Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de la noche la ha soltado hace un rato Pedro Sánchez en La Sexta. El presidente del gobierno ha anunciado que mañana presentarán en el Congreso una iniciativa conjunta del PSOE y de Podemos para rebajar el delito de sedición en el Código Penal por algo así como desórdenes públicos agravados. Por supuesto, las penas, como digo, serán más bajas. ¿Qué más sabemos? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La reforma llega bajo el formato de una proposición de ley que, a diferencia del proyecto emitido por el gobierno, tiene una tramitación mucho más rápida, quizá de aquí a final de año, según puntualizan a COPE fuentes parlamentarias. La intención, ha anunciado Pedro Sánchez a su paso por La Sexta, es sustituir la sedición por el delito de desórdenes públicos agravados.
Que podamos reformar ese delito de sedición y renombrarlo y llamarlo como lo llaman las principales democracias europeas, es decir, pues desórdenes públicos agravados, que es como lo llamaríamos en esta propuesta de proposición de ley de reforma.
Los primeros beneficiados de la reforma serían los independentistas fugados en caso de volver a España para someterse a la justicia, pero el presidente ha querido situar a la opinión pública en otra disyuntiva.
¿Preferimos la Cataluña y, por tanto, la España de 2017 o la Cataluña y, por tanto, la España de 2022? Y para mí la respuesta es de cajón.
Hasta ahora Sánchez había aludido de forma recurrente a la falta de mayorías para cambiar el Código Penal. Los 176 votos necesarios ya los tiene asegurados con los costaleros habituales.
Como te avanzaba hace un rato, Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, ha anunciado una comparecencia pública mañana a primera hora. A las 9 de la mañana, en el Palau de la Generalitat, valorará el anuncio de Pedro Sánchez. Ya tenemos una pista. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, sí, porque el presidente ya ha adelantado en Twitter que la eliminación de ese delito de sedición es un paso, dice, indispensable para la desjudicialización. Y añade también que continúan trabajando para acabar completamente con la represión y poder votar en un referéndum. El PP, por su parte, acusa a Pedro Sánchez de pagar puntualmente sus hipotecas con los socios y esta reforma a medida de los sediciosos. Lo hacen además, dicen, con un llamamiento al PSOE para que no sea cómplice con esta traición a los valores que un día dijo representar. Hace unos minutos en esta linterna hablábamos con el portavoz de Ciudadanos, con Edmundo Val, y nos decía que es un disparate políticamente inaceptable y difícil de explicar jurídicamente.
Políticamente es un disparate, es una la última sinvergonzonería de aquel que no iba a dormir por la noche si pactaba con Podemos. Y jurídicamente, pues es dejar desarmada a la nación.
Desde Vox califican a Sánchez de traidor y dicen que la historia le juzgará por ello.
Mañana también vamos a estar atentos a la reunión extraordinaria que ha convocado la Consejería Madrileña de Sanidad con la mesa sectorial. Van a abordar la situación en las urgencias extrahospitalarias que están de huelga desde el lunes. Detalles, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se quejan del caos y la falta de profesionales sanitarios. Hoy el Colegio de Médicos, sindicatos y sociedades científicas han pedido a la comunidad que revierta la reestructuración de estos servicios. También han exigido que la telemedicina no sustituya a la atención física, sino que sea complementaria. Mientras tanto, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso insiste en que esta es una huelga política para calentar las urnas. En cualquier caso, no solo se están viendo protestas en la Comunidad de Madrid, porque mañana la huelga de médicos de atención primaria de Cantabria cumple su quinta jornada de paro indefinido. Por ahora no ha habido encuentros entre las partes, aunque no dan por rotas las negociaciones.
Fuera de España, estamos pendientes de un ataque con arma blanca en Bruselas que se ha saldado con un policía muerto y otro herido. Los hechos se han producido en una comisaría de un barrio de la capital belga. El atacante, que ya ha sido detenido, gritó "Alá Akbar" en el momento de la agresión. Corresponsal, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, a estas horas la Fiscalía de Bruselas no ha confirmado ni desmentido que se esté investigando como ataque terrorista, pero el hombre actuaba solo y hoy mismo se había presentado en una comisaría del municipio contiguo para avisar de que estaba preparando un atentado contra la policía. Le han llevado a un hospital, le han sometido a un examen psiquiátrico y, según la prensa belga, le han dejado marchar sin más. Pocas horas después, efectivamente, ha acuchillado a dos agentes que estaban de servicio, al grito de "Allahu Akbar". Uno ha fallecido, el otro sigue hospitalizado y desde el gobierno belga, pero también desde el Parlamento Europeo, están dejando numerosos mensajes de conmoción. La Fiscalía de Bruselas sigue investigando y el sospechoso tiene también heridas de bala.
Por cierto, otra imagen de esta noche, la de dos cazas F-16 acompañando un vuelo comercial de la aerolínea Emirates con 228 pasajeros a bordo hasta el aeropuerto de Atenas. Al parecer, las autoridades de Estados Unidos han informado de que en ese vuelo con destino a Nueva York, Atenas, Nueva York, viajaba una persona de origen árabe sospechoso de terrorismo. Grecia ordenó interrumpir el vuelo y regresar a origen, tal y como están informando los medios locales. Ahora se está procediendo a un análisis exhaustivo. Y termino con un último dato económico, récord de facturación en el sector del vino en España. Agosto fue el mes de mayor negocio en toda la serie histórica. Exportamos sobre todo a países europeos, que se abren cada vez más también nuevos mercados, sobre todo en América. José Moro, presidente de las bodegas Cepa 21, en el especial de Herrera en COPE emitido hoy desde estas bodegas en Peñafiel, Valladolid.
Los países latinoamericanos están un poco cansados de los vinos argentinos, de los vinos chilenos, de los vinos del Nuevo Mundo, y están dando una oportunidad más extensa, a la vez que se está incrementando la cultura del vino en estos países, está dando esa oportunidad y cada día los vinos españoles están teniendo más aceptación en los mercados latinoamericanos.
La crisis energética, la inflación, la guerra en Ucrania, hay señales claras de que la economía no pasa por su mejor momento. A pesar de eso, son muchos los que se deciden a abrir un nuevo negocio. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, desde el año pasado el emprendimiento ha crecido un 12,4%. Si ya es difícil lanzarse a emprender en España, imagínate si encima eres extranjero, inmigrante. Para ti todo es nuevo. Bueno, el protagonista de nuestra historia es el ejemplo perfecto de que el que no arriesga no gana. Esta noche, Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y ese protagonista del que hablas se llama Ibrahima Gakoy. Este valiente ha conseguido abrir una panadería en Otura, una localidad granadina pequeñita de 7.000 habitantes. Es, por cierto, la primera panadería 100% artesanal de esta localidad. Ibrahima es de Senegal y llegó hace 18 años a España.
Pero mi vida antes pues era regular, pero quería mejorar y tener un futuro. Y he decidido venir aquí para estudiar a España.
Llegas de otro país, te la juegas prácticamente a una sola carta, montas un negocio y encima en un pueblo donde por regla general las oportunidades laborales normalmente escasean.
Sí, tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Ibrahima, emprender en estos tiempos, además que corren, montar un negocio y encima una panadería, que es algo completamente distinto a lo que hacía antes. Escucha.
En Otura trabajaba a una empresa de fontanería, de climatización, y he echado aquí durante cinco años, aquí a Otura.
¿Cómo pasas de trabajar de fontanero a convertirte en panadero? Hay que ser muy valiente para enfrentarse y hacer un negocio nuevo. Algo completamente distinto a lo que estabas acostumbrado.
Lo de abrir una panadería, no te pienses que fue una decisión fácil, ¿eh? Ni mucho menos. Le dio muchísimas vueltas, estuvo meditando mucho tiempo, pero vino la pandemia y eso supuso un punto de inflexión.
La panadería, antes de abrirlo, estuve trabajando a una fábrica como encargado general y sí, estuve ahí trabajando muchísimos años. Después del COVID, cuando vencí a mi país y volver, he decidido de abrir mi negocio. Y lo he pensado bien y he llegado para hacerlo bien. Pero tenía en cabeza toda mi receta para abrir esa panadería.
A pesar de que Ibrahima tuviera sus ideas claras, no tenía todas consigo. Claro, abrir un negocio nunca es fácil y más en un pueblo. La inversión que tuvo que hacer para inaugurar la panadería fue muy importante.
Sí, los comienzos, pues ya sabes que generalmente son complicados y más cuando tu familia no lo ve del todo claro.
Pero al principio mi familia estaba muy asustada porque después de eso no tenía tanto dinero con la gente que me ha ayudado y todo eso. Pero al principio arrancando estaba muy difícil, muy, muy, muy difícil.
Finalmente, a pesar de los miedos y los problemas, Ibrahima se lanzó hace unos meses abrió su panadería llamada Touba, que en senegalés significa felicidad.
Que eso es lo que le está dando precisamente esta panadería. Recordamos que es la primera artesanal de esta localidad. Todos los panes están hechos con masa madre y tiene además muchísimas variedades. Panes de almendras, de nueces, de maíz, de perejil. Y todos los hace él solo porque es un currante. No hay nadie más en el obrador trabajando con él.
Pues yo puedo hacer mucha cantidad de pan. Yo puedo hacer porque tengo un horno de leña grande con una mesa de automático que yo puedo utilizar y hacer mucho pan. Porque nada más que ese horno yo puedo meter unas 278 barras, presiono barras. Y de hogaza yo puedo meter unas 100 o 150 hogazas al día.
Casi 300 barras a diario, horas y horas amasando y con el horno encendido. No es sencillo esto tampoco, teniendo en cuenta el precio de la electricidad, sí, el coste de la luz. Pero no le va mal. Los vecinos están contentos con su pan y con la forma de ser de Ibrahima. Es un tipo que cae bien entre los otureños y ya tiene su clientela fija.
Poco a poco se va haciendo su hueco, va aumentando su popularidad. Tiene ya, como dices, una clientela fija y entre ella alguien muy especial.
Estaba aquí el alcalde de ese pueblo de Utura, que venía a comprar un pan aquí muchas veces y yo no sabía que era el alcalde. La gente la vi entrar, salir. Un día le han dicho, señor alcalde, ya tú eres el alcalde y viene aquí, nunca me dice nada. Y así pasó. Me dijo que vamos a ver con lo que podemos hacer. Pues, pero me gusta tu pan. He hecho todo lo panadería, pero me gusta este.
¿Cuál ha sido la receta de este senegalés para triunfar como panadero? Pues el esfuerzo y la constancia han sido dos de sus ingredientes claves.
Bueno, importante también la calidad del producto, ¿eh? Que hace que prácticamente se venda solo, el boca a boca, ya sabes. Vamos, que Ibrahima es casi un fenómeno social.
También la solidaridad de la gente de Gutura, que son gente muy buena, que le gusta el pan, le gusta lo que estoy haciendo. Y al principio no he hecho ninguna publicidad y se hablaba boca en boca.
También, si hay algo que ha caracterizado a Ibrahima, es su actitud, sus ganas de arriesgar y demostrar que el que la sigue, la consigue.
Nos quitamos el sombrero, ¿eh? Porque es complicado lo que está haciendo este senegalés. Emprender lejos de su país, lejos de su casa, en un oficio además que desconocía, pero está demostrando que cuando crees en ti, no hay fronteras.
Con la fuerza y lo que me creo yo mismo, porque si quiere algo, eso tiene que salir de ti, ¿entiendes? Y también he tenido una educación muy buena y eso me ha dado mucha fuerza para conseguir.
La historia de Ibrahima es uno de esos ejemplos de lucha y constancia que viene a ser lo mismo que la garantía del éxito.
Pues sí, el pan se vende solo, ¿eh? Porque si lo hace bien con corazón y respeta lo que hace y lo hace bien, tiene que salir bien, porque cosa de comer sale del corazón. Pan, pan, es un pan de la felicidad. Ese pan que le lleva a tu casa, lo pone a la mesa, toda la familia reunida.
Te recuerdo la historia. Ibrahima Gakoi llegó hace 18 años a España con muchas ganas, y ha sido hace tan solo unos meses cuando abrió un negocio pionero en Otura, un pueblo de Granada, una panadería artesanal donde todos los productos están hechos por él, con sus manos, con masa madre. Un negocio porque lo ha apostado todo, pero como bien dice nuestro protagonista, si lo haces con corazón, seguro que sale bien. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día.
A ti.
Adiós.
Chao, hasta mañana.
Te escucho mañana en Mediodía Cope. Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. La Navidad es algo mucho más serio que el calvo de la lotería, pero lo cierto es que el anuncio anual es de alguna manera el inicio comercial de las fiestas navideñas. Hay muchas motivaciones para gastarse 20 euros en un décimo, y Loterías del Estado sabe apelar como nadie a la suerte, pero también a la comunión entre las personas, a la generosidad, al amor y a la nostalgia. ¡Joe, Ángel! Es que cuesta verlo sin echar un lagrimón, y cuando se acaba el anuncio uno siente unas ganas irrefrenables de llamar a casa o de bajar a abrazar al charcutero y al del bar. Pero superados esos momentos de implacable emoción, yo confieso que debo ser un poco raruno. A mí no me importa no ser rico, de verdad, pero no podría vivir siendo el único tonto de la oficina que no compró el décimo premiado, o el único del grupo de amigos del colegio, o tener de repente unos cuñados forrados de pasta. No lo quiero ni pensar. Así que al final me dejo un jornal en décimos aquí y allá y encima lo hago por un sentimiento miserable. La envidia preventiva, que es aún peor que la envidia de toda la vida. Pero yo no tengo remedio. Lo importante es que juguemos o no juguemos, nos toque o no nos toque, siempre viene bien escuchar mensajes positivos y albergar esos sentimientos, aunque solo sea por un momento, ya es una forma de que te toque la lotería.
Para Julia, tres orquídeas.
Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad. Una vez más, el gordo ha caído muy repartido por todo el territorio.
Ulises, creo que nos ha tocado lo gordo.
Qué bueno. Gracias, Juan, hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los portes no suben, ¿y qué hacemos? La luz en casa sube, los guajes comen...
Mismos transportistas que en marzo consiguieron paralizar. Las cadenas de distribución en España han vuelto a la huelga. Han demostrado sobradamente su capacidad de movilización.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta protesta de mantenerse podría poner en riesgo campañas comerciales, incluso la campaña de Navidad. Cada semana de huelga o de pequeño paro empresarial supone unas pérdidas de 600 millones para la economía del país.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
949 en el primer sorteo, 048 en el segundo, 375 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Se interna hasta la cocina, dribla el paquete de arroz, escanea el brick de tomate frito Apis y sí, se lleva la camiseta oficial de la selección.
Con Apis, este mundial lo ganas tú. Escanea el código QR de tu brick de tomate frito Apis y consigue una de las 1000 camisetas oficiales que sorteamos. En Apis, estamos con la selección.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Rebuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues quiero arrancar con Carlos Herrera, porque el primer sonido para él a las 6 de la mañana era el que contábamos ayer en La Linterna, esa noticia brutal y también esperanzadora.
Bueno, espero que estén bien, damas y caballeros, al recibo de la presente. Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias de este jueves 10 de noviembre. Sería un error por destacar los dimes y diretes de la última polémica política del día, que uno fuera incapaz de detectar aquello que sí tiene un gran impacto en la vida de la gente. Que el hallazgo de un equipo de científicos, liderado por el español Eduard Batlle, que ha logrado pillar in fraganti a las células que provocan la temida metástasis.
Ese laboratorio del Instituto de Investigación Biomédica...
Quiero recordar la metástasis del cáncer de colon.
Justo, ese Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, que ha logrado identificar esas células que generan la metástasis en el cáncer de colon, que tú también lo decías en el pasillo del Tron, tiene una mortalidad altísima. Y ya además han propuesto una posible solución en forma de tratamiento. Qué importantes son nuestros médicos, Expósito, y a veces nos olvidamos. Hoy en COPE hemos dado varios datos para contextualizar huelgas como la de Madrid o la de Navarra.
Por eso vamos a ponerle cifras a las demandas de los profesionales sanitarios. Faltan 5.000 médicos en el Sistema Nacional de Salud. Si no tomamos medidas de aquí a los próximos años, el déficit de profesionales será de 9.000. 3 de cada 10 trabajan en atención primaria. 900 menos que en 2018. Y esto no solo afecta a pacientes adultos, sino también a niños. 600.000 chavales en España carecen de pediatra asignado. Sí, suena muy fuerte, pero la mayoría de las comunidades tienen plazas de pediatría sin cubrir. Huelgas en Madrid, en Cantabria, anunciada en Navarra y, bueno, no sé si habrá alguna comunidad más que se vaya apuntando, pero todo pinta como pinta, sí.
Esos eran los datos que nos daba Carmen Lavallen también. Y donde también hace falta gente es en el campo. Cuando se jubilen muchos agricultores y ganaderos, en los próximos años se quedarán, ojo, 200.000 puestos sin cubrir. Y es que es un trabajo duro. José María está a punto de jubilarse y es ganadero en Cantabria.
En estos años todo va en contra. Va la opinión, va los políticos, la seca, Los precios se han duplicado de los costos de mineral, piensos. La carne ha subido un poquito, pero muy poco. Está la cosa muy mal.
Por eso nos gusta escuchar voces como la de Laura Escribano. Ella ha decidido apostar por el campo. Tiene 29 años.
Qué máquina de tía.
Sí, y ya trabaja en sus cultivos en Málaga.
Tu entorno, tu propio padre, la familia. Y no te digo los amigos, cuando dijiste, oye, me voy a dedicar a esto, me voy a la finca, me voy al campo, ¿qué te dijeron?
Nada, no, pues como que no, ¿qué haces?
¿Estás loca?
¿Cómo se te ocurre? Sí. Bueno, mi padre primero pensó, esta tiene más pajaritos, todos sabemos que el campo no tiene ni idea, y el dinero este que hay que decirlo aquí y tal, pero yo le llamo a mi papá, que yo soy comprometida, que de verdad me comprometo 5 años, aunque me cuesta mi vida, después lo dejo y me voy, pero lo voy a intentar.
Lleva 6, ¿eh?
Sí, qué bueno el tono, además, ¿eh?
Máquina,
qué bueno el tono,
la máquina. Una fuerza, esta mujer, impresionante.
Decía sí. Que tendría que apostar yo también por el campo, Expósito. Podríamos.
¿Qué ha hecho el campo?
Podríamos.
¿Qué ha hecho el campo?
Para merecer el camino.
Para que tú apuestes por el campo.
No, pero apostar por un tractor, escucharte en la radio y en el tractor.
Lo que te faltaba.
Recoger pimientos de padrón con el transistor al lado mientras te escucho. Y yo, mira, yo trabajé, hijo mío, con este hombre un día. Eso estaría bien. Por cierto, a ver si me llevas de una vez por todas a donde tienes que llevarme. A ese lugar que es la segunda casa para tantos de esta radio de COPE, ese restaurante.
No pienso hacerlo nunca.
Ya lo sé, ya no me hagas spoiler.
Es mi segunda casa, como la de Antoñito y Paco y Joseba y Juanma y.
Y yo.
Paco, mucha gente. Y Pepe, y mía, pero.
Mía nunca.
No.
Es un restaurante en el sur de la península y hoy.
Correcto.
Hoy volví a salir su nombre en el saludo de las 8.
Hola, soy Lorena Ruiz, estudio segundo de periodismo en la Carlos III. Y esta es una buena hora para escuchar la radio, en la linterna con Ángel Expósito, que su segunda casa es el timón de Roche.
Correcto. Se me ha colado el correcto porque, ¿verdad? Más que nuestra segunda casa para tantos de aquí de COPE, es el timón en Roche, sí señor, al ladito de Chiclana. Gracias familia, como siempre.
Si hace falta te canto esto.
Impresionante.
¿El timón o camarón?
Todo. Camarón está un poquito más para allá. Camarón es de San Fernando. Pero bueno.
Vale. Bueno, al lado, hombre. Al lado.
Para un gallego.
Está en el mismo sitio.
Para un gallego. De Despeñaperros para abajo. Esto es de la misma ciudad.
En fin. Bueno, que quiero probar algo bueno de cuchara ahí, hombre. Ya no me cansé de pedírtelo. Yo no digo pasar todas las vacaciones
cuchara,
contigo.
Tiene con los dedos, tiene con los cubitos, lo que quieras.
Yo comería con los dedos, 100%.
También tiene para los dedos, ¿eh?
Bueno, por cierto, quien conectase hoy este programa, Antonio, por favor, fuera música, porque esto es durísimo. Quien conectase
sí,
este programa.
Sobre todo para el afectado.
Sí, quien conectase este programa a las 7:15 de la tarde, más o menos, aún estará en estado de shock, porque la sección con John Uriarte empezaba así.
Atento al titular. Se dispara en el pene tras ponerse nervioso en un control policial. Sí, ha sucedido en Novelda, Alicante. Va en serio, ¿eh? Un joven con antecedentes penales guardaba la pistola así, metida como en los pantalones, en los calzoncillos, y con el nerviosismo apretó el gatillo accidentalmente. ¿Quién no se ha puesto nervioso alguna vez y con el despiste se ha volado el miembro?
¿Qué? ¿Te ha pasado?
Es que luego damos el paso a John Uriarte, que era muy experto en el tema, ya nos contará por qué.
No, pero lo que pasa con este tipo de audios es que si tú lo dices así y luego viene alguien y lo corta,
¿qué?
El día de mañana te lo sacan.
¿Y qué?
El día de mañana, ya, cuando tú ya estés jubilado. Te lo van a sacar y decir, mira, este
bueno,
hombre.
Que, mí, te vas a jubilar tú antes. De este oficio seguro.
Me vas a echar.
yo lo dejo ahí. Luego
te gusta la radio, ¿no? Te gusta la
te
radio.
Te gustaba.
¿Eh? Bueno. Y en los deportes, ahora nos ponemos serios, me quedo con un recuerdo. El que Paco González le hacía a un compañero, un hombre que también pasó por esta casa y que nos ha dejado hoy, es Alfonso Azuara.
Hoy ha fallecido Alfonso Azuara. Creo que hablo en nombre de todos los que trabajamos con él. Un tío excepcional. Periodista y compañero, ha fallecido hoy a los 70 años. Como compañero inolvidable, como persona especialísimo, yo creo que es la persona más leal que yo he conocido, y mira que he tenido la suerte de conocer a muchas personas leales. Alfonso Azuara, creador de cosas que a lo mejor usamos y ya no sabemos que él fue el que las puso en marcha. Por ejemplo, lo de a la buchaca o los pelos de la burra. Hizo famosos dichos, es que tenía tantos, pero por ejemplo el de entre el honor y el dinero, lo segundo, no primero.
Pues yo le conocí.
¿Sí?
Sí, le traté, fíjate, yo vi sentado con él. Por otras, estuvo muy enfermo hace muchos años y, bueno, pues fuimos a ver al hospital. Yo vi con él un partido Real Madrid-Nápoles a puerta cerrada en el Bernabéu.
¿Ah, sí?
Que el castigo al Madrid fue se juega a puerta cerrada, era muy joven. Y vimos el partido en el campo, los periodistas acreditados, y me tocó al lado de Azuara.
Y estaba él.
Qué bueno, qué gran tipo, qué periodista más original, qué divertido. Y en fin, no tuvo suerte en los últimos años.
Pues ese es el recuerdo también de Paco González. Y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un grupo que grababa su primer disco tal día como hoy, pero en 1979. Hablamos de Radio Futura. No tocarte,
seguramente después de Tequila es mi grupo favorito,
¿sí?,
de la
Radio
movida
Futura
de aquellos años. Sí, sin son duda.
Buenísimos.
Estás oyendo es en directo.
Ah, sí, claro.
Esto es un directo, macho.
Una pasada. No voy a
tocarte. Es mejor así. Es mejor así. Mañana más. Adiós, Irra.
Hasta luego. Tan en poco. La leche de pastel de mamá.
No comprendo. Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Con Ford Pro Servicio, tu vehículo siempre estará conectado para agilizar las visitas al taller y que esté el mayor tiempo posible activo. Ford Pro. Máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Te mereces más. Te mereces unas vacaciones en Lanzarote, la isla diferente. Prepárate para disfrutar del paraíso durante 8 días desde Madrid, en hotel de 4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno desde 445 euros. Ocúpate de disfrutar mientras nosotros preparamos tu próxima aventura. Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Tú no quieres esperar más? Nosotros te decimos ¡Let's go! Ya están aquí las Semanas Black de MediaMarkt. Adelántate al Black Friday y consigue ya las mejores ofertas del año. ¡Let's go! Ya en tu tienda, en MediaMarkt.es y en la app.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La mitad de los ingresos de este año salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Tiempo de juego!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en COPE.es y en tu móvil.